Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado algunos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, aquí estamos otra vez, otra tardecita, otro miércoles en el que vamos a hablar de historia, del tema que nos apasiona a los dos.
Correcto.
Y bueno, vamos a ver, hoy como siempre, nosotros siempre traemos temas interesantes, pero hoy venimos cargaditos, ¿eh? A ver, ¿de qué vamos a ofrecer hoy a nuestro oyente?
Bueno, pues hoy tenemos, esta entrevista típica, ¿no?, de nuestro programa, que hoy tenemos una visita especial, aunque sea telemática.
Telemática.
Pero que ya robaremos y le intentaremos robar tiempo para que venga físicamente. Pero bueno, hoy tendremos la visita de Celia Pousa Cabrerizo, es historiadora y docente en geografía e historia. Uh-huh. Estudió la carrera.
Pero espera. Estudió
la carrera conmigo, iba a decir.
Digo, no la presenté ya. Espérate.
Estudió la carrera conmigo, hombre, y para mí es un honor traer a mis compañeros.
Vale, perfecto.
Y bueno, hablaremos, bueno, de la situación de lo que es la historia en las aulas y después la presentaremos como
es debido, como es debido.
Y bueno, como siempre, después de la entrevista que le haremos a nuestra invitada, pues hablaremos sobre las efemérides, esta pregunta tan cotidiana, ¿no?, y tan usual en nuestro programa, que ocurrió un día como hoy, pues hace mucho, mucho tiempo. En este caso, tú, que eres uno de los mayores responsables de hacer las efemérides,
sí.
La verdad es que hoy traemos
hoy
bastante.
Hoy te has playado. Me he playado.
Así que bueno, vamos a ir a hacer una ruta por la historia desde el siglo VI hasta nuestros días casi. Así que
efectivamente
viene cargadito, como se suele decir, ¿no?, como los Reyes Magos, cargadito de juguete, ¿no?
Y bueno, y si nos da tiempo,
que yo creo que seguramente no nos dará, porque la entrevista suele ser muy interesante. Pero bueno, si nos da tiempo, contaremos una anécdota histórica y nos despediremos con la cita histórica también.
Una anécdota histórica que es un poquito desagradable, advierto ya, ¿eh?
No te anticipes, que te parece a la espera.
Vale. Bueno, pues empezamos como siempre con la entrevista. Bueno, pues Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañera? ¿Qué tal? Que yo también soy docente, ¿sabes?
Yo
me dedico a esto y en mis ratos libres doy clase. Vale, bueno, pues nada, encantado de verte aquí, compañera. Y bueno, pero antes que nada, como somos personas educadas, aunque no lo parezcamos así a primera vista, lo primero que hay que hacer siempre es presentar a la invitada, a nuestro oyente. Y de eso se ocupa aquí José Manuel.
Bueno, muy buenas, amiga, ¿eh?
Hola.
Vaya fichaje.
Entre compañera y amiga, aquí tenía que haber venido y hubiéramos sacado un cafelito, unas pastitas, algo, desde luego.
No se ha podido.
No pasa nada.
Promete volver.
Presenta a Celia.
Pues nada, Celia Pousa Cabrerizo, historiadora y docente en geografía e historia. Ha estudiado la carrera en la Universidad de Cádiz, graduada en el año 2015. Tiene un máster en docencia por la Universidad de Nebrija, cursado en el curso 2016-17, y también tiene un máster sobre acoso escolar y mediación en el año 2022-2023 por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en varios centros educativos como profesora de secundaria, ejerciendo su labor docente desde el año 2019 hasta la actualidad. Concretamente ya lleva 7 años, ¿eh? Que me mira.
¿7 años o 7 centros?
Bueno, 7 centros, pero lleva bastante tiempo.
Efectivamente.
7 centros.
Y claro, con ella trataremos también sobre la situación de la asignatura de historia en los institutos y el papel que juega esta asignatura en la actualidad. Luego, como siempre, pues...
Bueno. Y ya luego después vendrán las efemérides. Pero primero nos centramos. La primera pregunta es protocolaria, Celia, ¿vale? Esa se la hacemos a todos los insensatos e insensatas que han estudiado historia, ¿verdad? Como los que estamos aquí reunidos. han cometido esa insensatez de estudiar historia. Pues tú, ¿por qué cometiste esa insensatez, Celia? ¿Qué te llevó a estudiar historia?
Bueno, pues yo lo que tenía muy claro desde chica era la docencia. Me encantaba. Me ponía con mis primas a obligarles a hacer exámenes. Me hacía yo el típico folio de cuadritos para poner notas.
Ajá.
Pero en mi familia había otro insensato, que era mi padre. Y de ahí, pues entonces me vino también la influencia de elegir lo que sería la asignatura de historia después.
Ajá.
Entonces, pues me decidí por historia y geografía y la verdad es que yo todavía no me arrepiento.
Hombre, nosotros
no
decimos.
Me han quitado las ganas todavía.
Bien, estupendo. Eso es buenísimo. Eso es genial y señala además de que hay detrás una vocación. Y además, como tú misma has dicho, viene de tradición familiar, con lo cual, bueno, ya no te coges de sorpresa.
No, la verdad es que, hombre, es una ayuda, ¿eh? Porque claro, cualquier duda, situación que no sepa resolver, incluso para presentarme a la oposición, pues fue un apoyo muy grande.
Claro, claro.
Al fin y al cabo, había pasado por lo mismo, así que bien.
Claro. Lo que pasa, bueno, y de esto sí es lo que vamos a hablar. Mira, nos viene muy bien, porque tu padre está en ejercicio.
Se jubiló el año pasado.
Ah, mira, bueno, pues fíjate. Pues es que tú puedes ahí contrastar lo que era la docencia de la historia hace, bueno, pues 20 años, por ejemplo. Que estaba y lo tenía en casa. Y la docencia de historia tal y como te la encuentras tú ahora, ¿verdad? Eso tú sabrás charlas familiares allí en casa.
Sí.
¿Y hay muchas diferencias, Celia?
Entre él y yo, no vimos lo mismo.
Me refiero.
No, en la forma, digamos.
Mucho.
De darla o de.
De darse, sí, mucho. Y más con la nueva ley, por ejemplo, pues sí que ha cambiado más que nunca, quizá. Cómo dar clase, incluso cómo plantear simplemente un tema. Parece que se le tiene como miedo a llamar un tema por su nombre y ahora pues, no, tampoco quiero yo ahora criticar la ley, ¿no? Pero la nueva ley pues nos obliga un poco a ser más originales para plantearles el tema a raíz de una situación de aprendizaje, un juego, hasta cuarto de la ESO. Y hombre, pues tenemos un poco que, no sé, para mí es hacer más complicado la labor de profesor en vez de dar una buena clase con buen contenido o variedad de materiales, ya te obligan hasta cómo plantearlo para que el alumno se sienta súper atraído por el tema, no sé, muy...
Es que es cierto,
difícil, ¿no? De interpretar o difícil de,
ahí,
de ponerlo en valor.
Ahí tienes razón, evidentemente el paradigma ha cambiado. Yo de la misma manera que, bueno, ahora voy a dar un poquito de opinión y como vamos aquí a debatir los tres, pues estupendo. El paradigma ha cambiado en el sentido de que, bueno, cuando tu padre daba clase y cuando, por ejemplo, yo empecé, que aquí que me ve tan joven, pues ya llevo unos tiempos, bastante tiempo en esto.
Fue mi profesor, pues,
yo le di clase aquí a este muchacho. Entonces, los materiales, por ejemplo, eran completamente distintos a los que se utilizan ahora, las herramientas que tenía a su disposición cualquier docente. Era la tiza y la pizarra. Y con eso, oye, que con eso se ha dado clase toda la vida y muy bien. Ahora no, por ejemplo, porque no, todo no va a ser negativo. Ahora todo instituto tiene al menos su pizarra digital, tiene sus ordenadores, hay cosas que han llegado para quedarse y que yo creo que enriquecen la manera de dar clase, ¿no? ¿No piensas
todo
lo mismo,
Celia? Eso es genial. Eso es lo mejor que tiene. Y más, a lo mejor, por ponerte de ejemplo, mi padre quizás, que es de otra escuela y de otros tiempos, pues a lo mejor él no se apaña con las nuevas tecnologías, y sí que le cuesta más, ¿no?, haberlas aplicado en clase. Pero al final los más jóvenes sí que, bueno, y no tiene por qué ser joven, pero
sí, a mí
personalmente no me cuesta usar la pantalla y de hecho la uso totalmente diaria en cada clase, porque es que puedes hacer uso de ella para vídeos, fotos, en el mismo momento que explicas algo. No solo te basas en el libro, que al final el libro pues es lo que te quieran poner y ya está. Entonces claro, es como un archivo infinito de información. Y yo, para mí, es lo mejor. Sí que es verdad, el uso de las tecnologías en clase, no tengo ningún problema en usarla, incluso que los propios alumnos, que también hay mucha controversia en eso, de que los alumnos usen sus móviles, no tengo problema mientras sea un uso controlado y vigilado por el profesor. Pero me parece que es, para mí, es una buena herramienta para usarla en clase. No tengo, no es una amenaza para mí.
Claro,
vamos,
claro.
No me...
Efectivamente.
Sí. Bueno, y Celia, ¿crees que en la asignatura de historia, digamos, los alumnos mayoritariamente tienen aceptación o los alumnos mayoritariamente la detestan o con sí, con sa?
Pues, a ver, si te soy sincera y ellos mismos lo dicen, depende del profesor.
Efectivamente.
Y eso es así, depende del profesor, de cómo se... tú te los vayas ganando, te los lleves al terreno, les crees interés, curiosidad, cómo le vayas planteando los temas, las actividades, todo. Es que depende mucho, yo creo, que del profesor más que de la propia asignatura. Porque a lo mejor yo, como siempre he ido sustituyendo, sobre todo a otros compañeros, yo he llegado pues a mitad de curso o a final de curso. Entonces, pues ponle que había alumnos que habían dejado la asignatura porque no les gustaba, porque se les da mal estudiar, y ahora de repente llega una cara nueva. Los niños en sí son a veces bastante noveleros.
Noveleros.
Y sí, sí. Y entonces, pues tú ya le planteas una forma diferente de clase, una forma diferente de trabajar, y ya te lo... Ahora ese niño de repente se pone a estudiar y saca la asignatura. Entonces, no sé, creo que no es tanto la asignatura como cómo se la enseñemos. Y supongo que será así en la mayoría. Las asignaturas.
Mira,
de la...
aquí han pasado muchos invitados y le hemos hecho esa pregunta inicial de por qué estudiaste historia. Y
mayoritariamente es verdad que la, bueno, que dicen siempre que han tenido un buen profesor en historia.
Claro, un buen profesor, una
y
buena
por
profesora.
Eso la ha estudiado.
Y ahí está, claro. Es la ratificación.
Yo he tenido profesor y padre.
O sea que tú...
Por partida doble. Si no estudias historia, era para meterla en la cara.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ya he empezado a hablar de la docencia. Cuando uno estudia historia, la mayoría de la gente que empieza a estudiar historia no piensa en la docencia. Piensa en la investigación. Muchos compañeros que llegan aquí al gremio de la tiza como plan B, y muchas veces ya es, y eso es ya hay una necesidad de adaptación de cambiar el chip, que mucha gente tarda mucho en realizar y que se nota muchas veces, ¿verdad? En cambio, por lo que he podido escuchar a Celia era primero profesora y luego profesora de historia. Eso es lo que te veo. Entonces, claro, entonces no es lo... Vamos, que el enfoque es completamente distinto.
Iba de cabeza.
Tú lo tenías claro.
Sí, sí, es que me encantaba, vamos. De hecho, tengo guardado y todo esos exámenes que les hacía a mis primas. Claro. Las pobrecitas venían a mi casa a jugar y se encontraban con exámenes. Y los tengo guardado y todo.
O sea, tú eres una maestra. Pues con esa palabra que es tan bonita. A mí, una de las cosas que dice, que cuando a mí me llaman maestro, maestra, una de las cosas más bonitas que le pueden decir a una persona es maestro. ¿Vale? Se le dice a los toreros, no me lo van a decir a mí. Yo por lo menos enseño. Entonces,
No empecemos.
Vale. No empecemos por ahí. Pero que es verdad que te digan maestro o maestra es algo muy bonito. Pues entonces tenemos una maestra y tenemos una maestra de historia, aunque
de categoría.
Es secundaria.
Bueno, y hablando de esto, maestra, has tenido 7 años de docencia, 7 centros de docencia, pues has tenido bastantes alumnos y alumnas. ¿Te ha llegado, digamos, ese alumno o alumna que has dado clase contigo y que posteriormente haya estudiado historia y haya dicho: mira, pues, profesora o maestra Celia, he estudiado historia porque me he visto reflejado en ti? ¿Te ha llegado el caso?
Hombre, no le ha dado tiempo todavía, José Manuel.
Mira.
No, sí.
Ah, pero ya han llegado. Mira qué bien. Podía haber dicho, no me ha dado tiempo,
Que aquí se leyó ya, por lo menos yo peino cana,
Ah, bueno, a ver. Bien.
Ya 31 te llegamos.
Qué bien. Pues eso es una gran satisfacción, porque... ¿verdad?
Uf, a mí cuando me lo contaban, bueno, primero me enteré de uno y a los años otro, y se me puso la piel de gallina, la verdad. Impactante. porque tú no eres consciente en ese momento de que estás dejando tanta huella, ¿sabes? En esos alumnos. Pero sí, me ha pasado con dos porque los cogí casi en segundo de bachillerato, hace casi 5 años, 4 años. Y entonces ahora sí están ya en la carrera. Y pues por alguna red social han contactado conmigo y me han comentado que han estudiado eso, que lo han hecho porque es que ellos les desperté ese interés por esa asignatura, que tenían claro directamente que iban a meterse en la educación y no en la investigación, porque lo tenían claro. Bueno, se supone que al parecer es por eso. Porque,
pues mira qué bien. Es una gran satisfacción profesional, eso, y personal también. Pero que a ver si tú estás de acuerdo con lo que te voy a decir, ¿vale? Yo creo que cuando hablábamos, antes mencioné lo del cambio de paradigma, ¿vale? El cambio de paradigma educativo está en que hace lo que estudiaron, por ejemplo, mis padres, o incluso este que está aquí cuando yo estudié, que no existía internet, no existía Google, no existía nada de eso, estaba mucho más centrado en los contenidos. Entonces, el profesor de historia, en este caso, el profesor de historia, profesora, pues hacía esos esquemas enormes que ocupaban toda la pizarra, nos hacían estudiar la fecha, nos hacían estudiar los acontecimientos, nos hacían estudiar con esos libros. Ahora, quizás, como todo eso, ese contenido está en internet, cualquiera que pueda o tenga interés lo puede encontrar ahí. Quizás nuestra labor como docente está en precisamente lo que tú estás diciendo: despertar el interés, que la historia no sea qué aburrimiento, qué truño, porque te hay que decirlo, la historia es una pasión, o te encanta o la detestas. Casi que no hay término medio. Entonces quizás nuestro papel sea ese, sobre todo en la ESO, en la secundaria.
Sí.
En la secundaria es más decirle a los alumnos y alumnas: oye, que esto puede ser bonito, que esto puede ser interesante, que eso puede ser que puede ser atrayente y que no muerde. Quizás ese sea más nuestro papel en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, más porque yo, por ejemplo, creo que los alumnos a veces simplemente lo que quieren es aprobar la asignatura.
Claro.
No el aprender absolutamente nada, el sacar el 5. Es que les obsesiona el resultado final. Pero entonces, claro, si tú te vas a quedar solo con el final de cada trimestre porque es lo que te interesa, la nota, pues es que se te pasa todo el año como tú dices, como un muermo.
Claro.
Y les tiene que ser súper pesado para ellos.
Claro, eso por ejemplo pasa en el bachillerato. En el bachillerato cuando buscan la nota, buscan la nota bueno, y les da igual.
Ahora que estoy ante dos docentes activos y que en este caso, bueno, podemos comparado, por lo menos compartí opinión. Habéis dado bachillerato, habéis dado secundaria. ¿Qué contenidos, en este caso empezamos por ti, Celia, que tú opines primero?
A mí me tiene más a la mano.
A ti te tengo ya. Me tiene aburrido. Celia, mira, empezamos contigo. ¿Qué contenido, por ejemplo, o echas en falta o te gustaría dar que dijese tú? Mira, pues esto llega a segundo bachillerato, llega primero de la ESO y hay que ver que no estoy dando. Me lo voy a inventar, ¿vale? Pues Blas Infante, por ejemplo, que es un personaje, digamos, bueno, andaluz por excelencia y que a lo mejor en algunos momentos solo se recuerda para fechas concretas como el 4 de diciembre o incluso el 28 de febrero y ya no se toca más. ¿Hay alguna, materia o que se dé poco o nada o necesitaría o te gustaría que se pudiese dar más? Que te he dicho Blas Infante, que es el primero que se me ocurrió, ¿eh?
Sí, sí. Pues mira, a ver, yo siempre he dicho, pero ya como algo personal, incluso por mí, de cuando yo estudiaba, que, por ejemplo, la historia más reciente de tu propio país, yo no entiendo cómo se puede enseñar solo en segundo de bachiller historia de España, porque no todos los alumnos llegan a segundo de bachillerato. Entonces, el niño que sale de cuarto y se va, pues hace un grado, un módulo, esos niños no han estudiado realmente la historia más reciente de su país y no sé, me parece increíble que un ciudadano no sepa la historia de su país, se vaya al mundo laboral sin saber nada de su país. Sabrá de prehistoria, sabrá de la Edad Media y no sabe, pues, por ejemplo, el franquismo, no sabe nada. No. Y de hecho, bueno, te pongo el ejemplo del instituto donde ahora estoy, justo hoy estaba hablando con la profesora que da Historia de España y es que no les da tiempo.
Claro.
Ni siquiera en segundo de bachillerato a dar el tema del franquismo. O sea, ya no es ni llegar a bachiller, es que no lo van a dar ninguno. Entonces, claro, eso me parece bastante peligroso porque al final, ¿de dónde te informa? De lo que vas viendo por ahí, en redes, en lo que sí, te cuente, sí. Vete mal a saber informado. Quién. Entonces, claro. No sé, creo que desde antes, desde la ESO al menos, que sabemos que todo el mundo lo va a hacer,
pues, sí, claro, es obligatoria.
Que ahí sí que se diera un poco más lo que es la historia de España, no se dejara para los que lleguen a segundo de bachillerato. Es que, claro, no sé, claro. En mi opinión.
Mira, es que comparto totalmente la misma, porque incluso yo conozco algún programa de televisión que ha habido un ejemplo de que han sacado una fotografía de Franco, ya que ha sacado el tema, por ejemplo, del franquismo, ¿sí? Se la han enseñado, sí, sí. Se la han enseñado a gente, digamos, a chavales, ¿no? De, bueno, a lo mejor jóvenes, y directamente esos chavales no sabían quién era físicamente, sí, es decir, sí, sí. Este hombre quién es, sí. Y no sabían. Entonces,
hay que tener en cuenta que...
¿Y tú, Antonio, estás de acuerdo?
Claro, yo estoy completamente de acuerdo con Celia. Incluso cuando yo llevo más tiempo dando la ESO, hace ya mucho que ya no doy bachillerato. Entonces, en cuarto de ESO, imagínate si en el segundo de bachillerato, que se va con la presión de la EBAU, no se llega, en la ESO, que ya. No existe esa presión, sino que está uno más pendiente del alumno, la alumna y demás, eso... pues es mucho, muchísimo más complicado. Nosotros una vez en el departamento tuvimos la iniciativa de empezar la historia al revés. Es decir, empezar desde la actualidad hacia atrás, para precisamente paliar esto. Pero los chavales no están acostumbrados a eso. Es muy complicado porque la historia siempre se explica de manera lineal. Ahora va a esto, cuando la mayoría de las veces, por ejemplo, no es así, porque tú das Egipto y das Mesopotamia y se están dando prácticamente a la vez. Y los chavales tienen la noción de que va uno detrás de la otra. Pero bueno, pero que es verdad que esa noción lineal y siempre progresiva hacia adelante, pues si tú la inviertes los puedes volver locos. Entonces desistimos de hacerlo.
Y
hay un contenido que también yo echo de menos y no sé si coincidirá, Celia, lo que pasa que es añadir más contenido. Y además otra cosa que quizás se debería hacer. Yo creo que la geografía y la historia deberían de separarse. Es decir, en que la geografía se dirá por un lado y la historia se dirá por otra.
Me acaba de robar la siguiente pregunta.
Claro, es que son disciplinas completamente distintas. Y de hecho, si el grado ya no es geografía e historia, como yo estudié geografía e historia, ya vosotros ya no. Ya vosotros sois nosotros grado dimos, en historia o grado en geografía.
Nosotros dimos
en su momento.
Nosotros dimos, creo que fueron 4 asignaturas de geografía, ¿no?
Claro.
Si no recuerdo.
Pero
creo que eran 2 de geografía universal y 2 de geografía de España.
Claro, pero vuestro grado es historia.
Sí.
Historia.
El diploma, lo que pone el diploma.
Claro, poner el papelito es historia. Pues entonces, no entiendo por qué están eso y la física y la química fueron esos dos matrimonios que hicieron ahí forzados. Que bueno, que yo creo que comen terreno unos a otros. Eso por un lado. Y luego, claro, los contenidos, por ejemplo, de la historia de otros territorios. Por ejemplo, América. La historia de América se da muy poco. La historia de América precolombina, la conquista. Yo que soy americanista, ¿sabes? Entonces me toca la fibra. Pero también tampoco se explica nada de África, no se explica nada de Asia. Es una historia muy eurocéntrica. Pero claro, si estamos diciendo que nos cuesta trabajo explicar la historia de nuestro propio país como para ir de África, ¿no?
claro.
Pero en fin, esto está lanzado.
Sí. Bueno. Sí. No sabrían ni qué contenido quitar para poner el otro.
Claro.
Es muy difícil.
Claro
que sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, historia del arte sí que se separa de... O sea, es como una asignatura, pero por ejemplo, en primero de ESO... Sí quedan los alumnos, tú lo sabrás, geografía e historia.
Y normalmente termina descompensado una u otra. Si empiezas por historia, se descompensa la geografía. Y si empiezas con la geografía, se descompensa la historia. ¿Por qué no? Porque es que no da tiempo. Entonces...
Es demasiado.
Claro. Y Celia, ¿has podido, por ejemplo, en fechas concretas, como por ejemplo el 23F, como por ejemplo, como hemos dicho, el 4D, o como por ejemplo 28 de febrero, o fechas así... digamos, señaladas, ¿no?
Sí, las efemérides.
O, por ejemplo, cercano al de la Constitución, ¿no? Para hablar sobre... ¿Has podido parar, digamos, en tu trayectoria profesional, en este caso? ¿Has podido parar y decir, bueno, hoy que nos acercamos al 6 de diciembre, vamos a hablar de la Constitución de la Transición? por ejemplo, o hoy que nos acercamos al 23F, voy a poder hablar de qué pasó el 23 de febrero con el golpe de Estado. ¿Has podido parar o has tenido que hacerlo
directo? No, porque para poder hacer eso tienes que estar con unos alumnos que tengan un nivel para entenderlo, y yo normalmente suelo tener primero de la ESO y demás. Claro. Entonces lo que sí he trabajado, que es lo más típico y lo más, pues el 28 de febrero. Claro. Pero con actividades, el himno, las letras, buscarlo, ¿no? Pero no, y además siempre he estado, como te digo, he estado en muchos institutos y solo he estado en uno realmente todo un año completo con seguridad, y no he podido plantear con el departamento una no. actividad especial, porque siempre he estado dando tumbos, entonces nunca me he parado a preparar una.
De todas maneras, te digo que es muy complicado. Es muy complicado porque si tú quieres dar la materia, es que cada mes hay una o dos efemérides.
Sí, sí.
Entonces, ya, si te paras a cada efeméride a preparar una cosa que algunas veces coincide con el temario y otras veces no,
claro, no, pero hombre,
es muy complicado.
A lo que yo me vengo a referir son fechas muy concretas.
Sí, pero
por ejemplo, un 6 de diciembre es la Constitución.
Incluso la consejería te obliga. Te dice que hay celebraciones de obligado cumplimiento. Pero es que el 6 de diciembre... Tú en primero de la ESO puedes estar hablando de, no sé, de Mesopotamia.
Ya.
Y en cuarto de la ESO estás con la Revolución Industrial, por ejemplo. Entonces, digamos que es como estar fuera de contexto.
No, claro, lo tienes que sacar.
Claro.
El andalucismo lo tienes que sacar. El Blas Infante, por ejemplo, lo tienes que sacar.
Y el 28F, el 28F es pan con aceite y un poquito de flamenco y vámonos que nos vamos. Esto es así, ¿eh?
Y lunares, muchos lunares.
Muchos lunares.
Bueno, y cambiando un poco, en el hilo, ¿no? Pero cuando he leído tu currículum o he estado hablando, has estado o has cursado el máster sobre acoso escolar y mediación. Creo que es el último máster, ¿no?, que has realizado. Lo hiciste este año pasado. ¿Cómo que centraste en ello? Es decir, ¿por qué lo estudiaste o por qué te interesó más en esta materia?
Pues también me viene de chiquitita. Pues mira, yo, a ver, siempre he gozado de una buena posición, por así decirlo, social en el instituto, ¿no? De que no era una chica aislada en absoluto, ¿no?
Sociable, lo puedo decir.
Sí. Entonces, pues eso a mí también me daba pues una posición de seguridad y de tal, y no me han gustado nunca las injusticias. Y yo desde chica, pues cuando veía que alguien se metía con otra persona, ahí me metía yo, pero de cabeza, y me ponía chula, y bueno, que yo defendía aquí a todo el mundo. Entonces, como que desde chica eso me da mucho, me toca mucho, me da mucha pena, no puedo. Y entonces digo, Dios, los profesores, en verdad, si yo ahora que soy profesora y veo o sospecho de una situación, no sé actuar según lo que es, como de verdad lo tienes que hacer, cuáles son los pasos que hay que seguir, no tengo ni idea. Y digo, pues si a mí esto me interesa, siempre me ha interesado, y pues que menos que esté formada como profesora, que somos además los adultos que más tiempo estamos con el grupo de alumnos, y probablemente los que podemos darnos más cuenta de esas cosas. Entonces, pues quería estar formada, la verdad.
Maestro, un tema que está ahora mismo de completa actualidad. Creo que la semana pasada fue el día contra el bullying, precisamente, y el acoso escolar. Y bueno, es algo que estamos todos los que nos dedicamos a la docencia, todos los que somos padres y bueno, la sociedad en general, muy sensibilizados sobre el tema. Hay que tener en cuenta que España es el segundo país europeo con mayor caso de acoso escolar, ¿eh? Cuidado, que no estamos hablando de algo baladí, ¿eh? El profesorado esté formado en este tipo de cosas, sobre todo la detección y la actuación de los casos, es fundamental.
Eso es lo que yo digo. Eso debería tener, digamos, con sus protocolos, obviamente.
Protocolos hay.
Como ella dice, pero la formación.
Pero digamos, eso sería otro tema, es verdad, Celia. Eso daría para otro programa. Habla del tema de cómo se lleva eso.
Mira, pues ya que estamos, vamos a echarle el guante.
Vale,
y,
vale.
Y aprovechamos. Y otro día, ya que tienes el máster, ya lo haces físicamente, te invitamos en otra ocasión y, hablamos, de ello. ¿Eh?
Claro, claro, claro que sí.
Así
sí,
que...
Lo que pasa, de hecho, en este instituto donde acabo de sustituir a otro compañero, hace poco hubo un claustro y daban los datos de unas encuestas que habían pasado por clase y nadie se alarmó y yo, claro, nuevo, soy nueva en el instituto, claro. No voy a meterme en nada porque no conozco a nadie, pero creo que por clase era como que 3 de cada 5 alumnos reciben habitualmente insultos y yo sí. Diciendo, hostia, 3 de cada 5,
sí, nadie
le llama la atención esto, sí. No sé, ¿no?
Sí,
me pareció...
Es una de las cosas que, sobre todo en los más pequeños, en cómo se tratan unos a otros, ¿eh? Sí. Pero es que es como un trato muy... Eso es algo que llama la atención a cualquiera que entre tú. Si tú entraras ahora mismo, José Manuel, en una clase de primero de la ESO, te llamaría la atención cómo se tratan unos a otros, además de una manera completamente normalizada.
Yo sí que estuve, cuando yo estuve haciendo las prácticas, porque como tú bien sabes, yo tengo el máster también de docencia, lo que pasa es que no ejerzo, y ahora me he ido por la investigación, así que me quedará más tiempo si llega el caso. Pero sí que es cierto de que cuando estuve, tuve la oportunidad de dar las prácticas en todos los cursos, primero, segundo, tercero, hasta el bachillerato inclusive. Y sí que es cierto que me di cuenta cómo ese trato, digamos, que tú estás haciendo referencia,
sí.
E incluso ahora Celia ha dado un dato, pero, hombre, no llegaba al punto, porque la verdad es que 3 de cada 5 es bastante significativo, pero sí que es verdad que en una, digamos, claustro que tuvimos, sí que hablamos del tema y los datos también eran bastante elevados, ¿no?
Sí.
Entonces, llama la atención de que exista eso y además, no solo eso, sino también el trato entre ellos, como tú
haces referencia, entre iguales.
Que creo también que eso no solo es una labor docente, que por supuesto... como profesores tendremos que aportar nuestro granito de arena, sino también yo creo que la primera educación es la casa y la casa de cada uno es de cada uno y ahí nosotros podemos enseñar modales y comportamiento y también conocimiento,
bueno,
pero
claro.
También que los modales también tienen que venir desde casa, ¿eh?
Por lo menos mi reflexión. Por ejemplo, es uno de los cambios más grandes que yo veo, al menos en mi casa, yo sabía perfectamente lo que tenía y no tenía que hacer un instituto porque si no llegaba a mi casa y me la cargaba. Y eso lo tenía yo muy claro. Pero ahora, o sea, no, es... no tienen miedo a que después en casa le digan cómo has dicho esto, cómo has contestado aquello o cómo te has puesto a fumar en clase. No hay miedo, ¿no? Porque a lo mejor falta un poco de ahí de...
Esto da para un tercer debate.
Bueno, y por lo menos para 3 programas.
Y para el programa como el factor de la... Bueno, hablando ya de que nos estamos quedando ya sin tiempo, como estamos diciendo, el paradigma ha cambiado, la nueva ley, tú has hablado con la LOE, las situaciones de aprendizaje, ¿tú has manejado algún tipo de las metodologías innovadoras, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, flip classroom, aprendizaje cooperativo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tú utilizas alguna de estas metodologías normalmente en tu clase? Hombre, hay que tener en cuenta que, claro, Celia entra como sustituta, claro, tú no puedes llegar a sustituir y revolucionar una clase así de cero, pero bueno, dentro, en la medida de tus posibilidades.
Entonces, pues, como tú bien dices, para mí es imposible, porque bueno, no llevo ni un mes,
claro.
Entonces estamos ahí trabajando los contenidos, estoy también adaptando a los niños con las PT, bueno,
claro.
Entonces... luego tengo también en este instituto dos segundos de bachiller, entonces no van por esa...
No.
¿Sabes? Solo tengo 2 clases donde podría aplicarlo. Y luego el año pasado, que sí que debería, pero estuve en un instituto que es muy complicado.
Ajá.
Y bueno,
vale.
Pues
entiendo.
Mantenerlos más o menos...
Entiendo.
Sentados era suficiente.
Entiendo. Bueno, yo doy clase en un centro de compensatoria, pero yo llevo mucho tiempo allí, ¿eh? Te digo, llevo mucho tiempo, llevo desde 2007 allí, salvo un paréntesis en que fui a darle clase a este y me volví. Que...
así sería la clase.
Hay que decir que bueno, que la docencia, tú sabes, es una profesión que no es precisamente la mejor vista por la sociedad, pero sí es verdad que tenemos un impacto increíble en la sociedad y sobre todo como nuestro material de trabajo en la sociedad futura. Entonces, nuestro desempeño, como dijiste antes, con esos alumnos a los que tú los encaminaste por la historia, es que trabajamos con un material muy sensible. Trabajamos con chicos, sí, con adolescentes, y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que hacemos. Porque sí, cualquier cosa que totalmente hagamos, no somos muchas veces conscientes del el impacto que puede tener en un material tan sensible como el que nosotros trabajamos, ¿no? Y, sí, y no estamos suficientemente reconocidos, ¿eh? Eso de bueno, qué bien viven los maestros, yo siempre digo lo mismo. Digo, pues en las facultades no hay leones, así que...
¿Para adentro?
Haber
estudiado.
Yo digo lo mismo.
¿No? Claro, sí, sí. Es que nuestra labor además se está incrementando, porque como la primera institución educativa, que es la familia, pues no está llegando donde tiene que llegar, cada vez más es la escuela la que sustituye.
Implanta los valores, lo que estaba diciendo yo anteriormente.
Y estamos pasando de ser complemento a ser sustitutivo.
Eso no puede ser, correcto.
Y eso no puede ser, porque a mí me pasa cada dos por tres que un alumno me dice, papá, uy,
sí, sí,
sí, porque posiblemente me vea más tiempo a mí que a su padre.
Ya. Yeah.
Es posible.
Bueno, también es verdad que los horarios de trabajo y
las conciliaciones laborales.
Yo estoy trabajando en un comedor en un colegio y la verdad es que allí me da mucha pena de que muchos niños o muchos de mis niños cuando llegan allí son las 7 de la mañana y cuando lo recogen sus padres son las 4 de la tarde. Es decir, que casi se llevan
no ven a sus padres.
Pero bueno, es la sociedad que tenemos.
Vale,
es el capitalismo, amigo.
Es el capitalismo. Celia, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y haber estado con nosotros. Y esperamos que, que vuelva en otro momento y con tiempo. Me parece que la conexión se ha acabado. Bueno, ya está. Luego nos despedimos como debemos de Celia. Bueno, que ha sido un placer hablar con ella y que amenazamos con volverla a traer, ¿no, José Manuel?
Por supuesto. Además, yo creo que estará encantada de volver porque, aparte de compañera, es amiga.
Muy bien. Pues nos vamos con la efeméride. Bueno, pues nos vamos con la efeméride, que hay un montón, pero yo creo que nos queda el tiempo regulero. Vamos a decir algunas así que podamos comentar, pero la primera hay que decirla.
Sí, la primera sí,
la primera hay que decirla.
Es que cambió el ciclo, ¿eh?
Bueno,
cambió un ciclo. Además, con la iglesia hemos topado, amigo
Sancho.
Bueno, pues la efeméride del día, nos vamos al siglo VI, concretamente en el 589. En España se inicia el tercer concilio de Toledo.
Bueno, lo de España empezamos mal.
Claro. Pero,
en Hispania, a lo mejor.
Pero claro, vamos a decir España. Bueno, porque claro, es que yo no quería entrar en ese debate. Pero bueno, teniendo en cuenta que el concepto de España es desde Felipe V, entonces, por ahí. Pero bueno, vamos a decir en la península ibérica, la zona donde a día de hoy es España.
En el reino visigodo de Toledo.
Vale, perfecto. Eso es importante, ¿eh? Eso existe este tipo de programa, para darle luz y taquígrafo a este tipo de, digamos, anomalías,
claro,
que puede conllevar la interpretación de la historia. España, señores, no existía en el año 589.
Bueno, venga.
Pero bueno, venga. Es el tercer concilio de Toledo, o concilio de la conversión, convocado por el rey visigodo Recaredo y organizado por el obispo Leandro de Sevilla y el abad Eutropio de Valencia. Comenzó el 8 de mayo del 589 en la ciudad hispánica de Toledo. En él quedó sellada la unidad espiritual y territorial del reino visigodo en su etapa del reino de Toledo, que dejó oficialmente de ser arriano y se convirtió al catolicismo, que era la religión que se profesaba en los hispanos romanos hace 1430 y 5 años.
Bueno, pues alguno podrá decir que desde hace 1435 años España es católica. Bueno, primero, lo de España ya hemos dicho que no. Y lo de católica es que un siglo y pico después va a dejar de ser hasta cristiana. Pero bueno,
correcto.
Entonces, bueno, pero bueno, es un acontecimiento muy importante para el reino visigodo.
Sí, porque bueno, es el cambio. Es un cambio totalmente. Claro. Estamos hablando de la Edad Media y bueno, teniendo en cuenta que en el 476, por la ley digamos convencional de la historia, ¿no? En el 476, cuando cae el Imperio Romano, ya hablamos de Edad Media hasta el 1492, y nos situamos en este caso en el 589, hablamos de que hay un cambio totalmente de perspectiva. Claro. Porque teniendo en cuenta de que en este caso los reyes o la monarquía, porque es un régimen feudal, ¿no? Estamos hablando de Edad Media, el régimen feudal, la monarquía, la iglesia. Y el tercer estado.
Y sobre todo es muy importante que la población hispano-romana era católica.
Claro.
No era arriana.
Claro.
Entonces los visigodos cuando llegan aquí llegan con su arrianismo y de hecho el padre de Recaredo era arriano machamartillo. Claro. Y se cargó a su primer hijo, que era Hermenegildo, que la iglesia lo hizo santo por hacerse católico. Entonces Recaredo fue más listo que su hermano, se cayó. Esperó que su padre se muriera y dijeron, ahora.
Ahora. Y bueno, en este caso, pues. Estamos hablando de uno de los cambios más importantes, digamos, a nivel social.
Sí.
Porque
la integración
de la población. Es decir, o me cambio o aquí vamos a tener un problema.
Y teniendo en cuenta que el reino visigodo ya tenía sus propios problemas, que luego se manifestarían, bueno, por el 711.
En el 711, cuando llegó
Tarik, Rodrigo, etcétera,
y
etcétera.
Compañía.
Pues imagínate si encima hubiera una separación de tipo religioso. Bueno. Pues aquí tenemos a Leandro de Sevilla, también será santo, o sea, Leandro, ¿vale? Yo creo que Eutropio no llegó, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos un acontecimiento importantísimo, el 589, hace 1435.
Bueno, venga, pues ahora saltamos al siglo XIII, concretamente en el año 1254. Esta también me gustaría decirla, porque básicamente creo que en el primero de nuestro programa, si no me equivoco, hablamos de la figura del rey al que vamos a hacer mención, concretamente, bueno, pues en la península ibérica.
Muy importante para
el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional de la Universidad de Salamanca hace 770 años. La clave aquí está, se ve reflejado como Alfonso X, al decirle el sabio, otra cosa no, pero él se interesaba porque existiera la cultura en el pueblo. Y concretamente, bueno, pues después hizo las cantigas.
Ah, sí, sí, la escuela de traductores.
La escuela de traductores. E incluso tuvo esa, digamos, que yo he estado en Córdoba hace relativamente poco. Y no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero es una torre que yo visité. Allí, cuando entré a visitarla, en esta hacían, digamos, como unas parodias donde hablaba figurativamente, pues bueno, diferentes personalidades de Córdoba, ¿no? En este caso, y uno, Averroes, y también habló, en este caso, pues Alfonso X el Sabio, ¿no? Y en una de las cosas que este rey castellano hablaba era, digamos, de la importancia de la cultura en la población. Y él, bueno, pues su propio nombre nos dice lo que él buscaba, eso. Y después también dentro de lo que podemos interpretar como una época en la que estamos. Es decir, estamos hablando de 1254, siglo XIII, que en el 1212 había sido las Navas de Tolosa. Es decir, que estamos en enfrentamiento. Y aquí, por lo menos, pues bueno, él quería esa, digamos, unión. Claro. Y
hay un dicho respecto a la Universidad de Salamanca, que se dice cuando alguien se les quiere decir a alguien que es un poquito, tú sabes, que es un poquito, que tiene las luces justas para no quedarse ciega, se dice en un latín macarrónico, quod natura non dat, salmántica non praestat, que significa que lo que no te da la naturaleza, Salamanca no te lo puede dar. Así que, bueno, pues la Universidad de Salamanca es quizá pues una de las universidades y sigue siendo lo más prestigiosa de España, ¿no? Bueno, pues nos vamos
Vamos a saltar al siglo XIX, ¿no?
Bueno, ¿nos vamos ya al siglo XIX? Bueno.
Venga, vamos al siglo XIX.
Nos vamos al siglo XIX.
Concretamente vamos a seguir, ya que seguimos en España.
Bueno.
Y nos vamos a ir a 868. Concretamente, pues hablamos de que se constituye el gobierno provisional presidido por Serrano. En esta cosa ya estamos en España, ¿eh?
Sí, ya es España.
Del que forman parte el general Prim como ministro de la guerra y Sagasta en gobernación. Entre otros, que durará hasta el 18 de junio. Uy.
Justo.
Del año siguiente.
Claro, estamos hablando del gobierno que da el primer gobierno de la Revolución de la Gloriosa, el sexenio revolucionario. Claro.
Digo a lo justo, básicamente, bueno, porque en este caso sí que hubo un gobierno provisional. En este caso hablaban de la Gloriosa como una constitución y los derechos y las libertades.
Es que este gobierno es el que va a promover la constitución de 1869, que va a ser una de las constituciones más progresistas de España, la que luego ya la avanzará la del 31 y luego la actual del 78. Y entonces el 18 de junio se proclama la España de nuevo como reino y el general Serrano va a ser el regente a la espera de nuevo monarca, y Prim sería el presidente del gobierno. ¿Qué monarca van a traer? Van a traer, bueno, a Amadeo
I. Amadeo I de Saboya.
De Saboya, que pobre mío, estuvo aquí 2 años y pico.
Además, se muere, lo matan a Prim.
Matan a Prim justo antes de que viniera.
Justo antes de que viene, que era el único que había abogado por él. Y encima de todo, él cuando llega se encuentra que no se adapta, no entiende a los españoles.
El problema mío,
y digo su
aquí,
valedor.
Queriendo ser demócrata, queriendo ser respetar la soberanía nacional, y se fue diciendo españoli tutti pazzi, españoli tutti pazzi, que significa los españoles están todos locos. Entonces, bueno, pues...
Llegó la Primera República. Duró poco.
Duró menos de un año. Entonces, bueno, este es el sexenio revolucionario, el primer gobierno, donde aparecen ya que habían la expulsión de España de la reina Isabel II, y la Gloriosa, la Pirata Topete, etcétera, etcétera, el Puente Arco, la Batalla de Puente Arcolea, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí comienza un periodo
convulso
y que de intento de instaurar en España una monarquía democrática.
Hay que ver, pero que yo siempre digo, acabó mal. Yo siempre lo que digo es que ahora que ha sido cerca del 25 de abril y ha estado relativamente cercano, que es que en España, si tú analizas el siglo XIX, te darás cuenta cómo los militares en esa época hasta casi la actualidad, entendiendo la actualidad, el golpe de Estado del 23F, siempre han sido pronunciamiento o mayoritariamente. Bueno, el pronunciamiento de riesgos del que quería hacer, por ejemplo, Prim.
No es lo mismo hablar de Espartero que de Narváez.
Hoy no es lo mismo, bueno, pues hablar de Tejero que hablar yo...
De Prim.
Pues bueno, sí que es verdad que muchas en estas ocasiones pues nos hemos dado cuenta que era cortar derechos más que ampliarlos. Bueno, pero bueno.
Seguimos.
Bueno, nos vamos a un dato curioso. En 1886, en los Estados Unidos, para ti.
John Stith Pemberton,
que inventa la Coca-Cola.
La Coca-Cola, que está en casi todos los países. Digo casi todos los países. En todos los países, menos en Corea del Norte, creo, y poco más. Se puede usted encontrar a la Coca-Cola.
En Cuba tenemos cola, ¿eh?
Pero
no tenemos Coca-Cola.
Tú eres de Puerto Real, no eres cubano. Pero bueno, en Coca-Cola. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando la época es un símbolo de los Estados Unidos, la Coca-Cola, la presencia de la Coca-Cola es la presencia de los Estados Unidos casi más o al igual que la bandera de los Estados Unidos. Y en todo el bloque comunista estaba prohibida. Estaba prohibida la Coca-Cola. Y bueno, lo que hicieron fue hacer remedos de...
Era como gaseosa.
Sí, una gaseosa, unos remedos que no eran la Coca-Cola, la cosa como... Y no sé si tú sabes que la fórmula de Coca-Cola es uno de los secretos...
Los mayores guardados de la historia.
Solo dos personas conocen la fórmula. Entonces, bueno, pues... Y por eso, parece ser que por eso, la Coca-Cola no sabe igual en todos los países. Uh-huh. Porque, bueno, la base sí la traen de Atlanta, que es donde está la sede oficial, pero claro, en función de cada país y demás, pues la Coca-Cola no sabe igual en España que, por ejemplo, en Perú o en Alemania, ¿no? Bueno, pues tal día como hoy, hace 138 años, nació la Coca-Cola. Bueno, está bien.
Bueno, seguimos. Pues en 1933, en la India, Gandhi inicia una huelga de hambre de 3 semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en... debido a la... ocupación, claro, que estaba realizando el gobierno británico en la India, ¿no?
Gandhi fue un... aparte que fue el adalid de la resistencia pacífica y de demás contra la opresión de los... la colonización británica de la India, fue, todo hay que decirlo, fue un grano en semejante parte para los británicos. ¿Por qué? Porque no lo podían acusar de terrorista, porque es que este hombre hacía huelgas de hambre, punto. Hacía manifestaciones, se planeaba en los sitios, pero en ningún momento abogó por la violencia. Y es muy trágico y paradójico que el adalid de la resistencia pacífica muriera asesinado. Y como murió Mahatma Gandhi. Mahatma, que por cierto significa alma grande. Él fue siempre
pacifista.
Y consiguió la independencia. Se consiguió mover conciencia
de tal manera, bueno, seguidores. Y a día de hoy, bueno, pues es el símbolo
el padre de la patria.
De la patria de la India. En la India y el pacifismo en universalmente.
Pero es curioso como el pago que recibió, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues Mahatma Gandhi, con la huelga de hambre de 3 semanas, como protesta, pues empezó ese movimiento por la independencia de la India, que se produciría después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues nos vamos a la Segunda Guerra Mundial.
No hay día sin efeméride de la Segunda Guerra Mundial.
Qué casualidad. Bueno, en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, al sur de las Islas Salomón, ocurre la Batalla del Mar del Coral. La primera batalla entre portaaviones de la historia y el primer combate donde las fuerzas navales nunca se vieron directamente. Fue una de las batallas clave del teatro asiático en la Segunda Guerra Mundial y significó el tercer fracaso de la ofensiva nipona. Aunque los japoneses infligieron bajas importantes a los estadounidenses, sus propias pérdidas les impidieron ejecutar la Operación Mo. La invasión de Port Moresby. Además, dos portaaviones japoneses que participaron en la batalla resultaron dañados y no pudieron participar en la batalla de Midway, la cual marcaría un punto de inflexión en el curso de la guerra en el Pacífico, hace 82 años.
Hay que tener en cuenta que si Stalingrado fue el punto de inflexión del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial, Midway lo fue en el escenario asiático. Pero la batalla del Mar del Coral fue, digamos, que la preparación para la batalla de Midway. O sea, Midway no hubiera sido lo que fue sin la batalla del Mar del Coral. Fue la primera batalla, como bien ha leído José Manuel, en la que los barcos no se veían, no se veían unos a los otros. ¿Por qué? Porque fue una batalla más que de barcos, fue una batalla de aviones. ¿Ves? Y entonces los portaaviones mantaban los aviones y se iban dando... castigándose unos a otros y, como siempre, los Estados Unidos sabían que en el Pacífico las victorias iban a ser muy, muy costosas. Uh-huh. Y esta fue muy costosa, igual que lo sería Midway, y que luego después llevaría al presidente Truman a pensar que los japoneses, como no les pegaran un buen latigazo fuerte, no se rendirían. Y no les pegó uno, les pegó dos. Hiroshima... Sí. Y Nagasaki. Bueno, pues esto es un ejemplo de esa resistencia japonesa en el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nos vamos a la última, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a la última. En un mensaje, por supuesto, seguimos con nuestros años mozos de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, bueno, pues bueno, se finaliza en el año 1945. En un mensaje transmitido a la nación desde su gabinete en el número 10 de...
Downing Street.
Bien, correcto. De Londres, el primer ministro británico Churchill anuncia oficialmente el final de la guerra con Alemania e indica que el alto el fuego ha sido firmado ayer a las 2:41 en el cuartel general de campaña americano en Reims. Multitudes de personas, muchas vestidas de rojo, blanco y azul, colores de la bandera británica, se reunieron en las puertas del Palacio de Buckingham en Londres y ovacionan a la familia real en el balcón. El alto al fuego se firmará en el nuevo en Berlín al día siguiente ante el mariscal Sukov, en representación del alto mando soviético.
Hay que tener en cuenta que, bueno, claro, era el momento en el que la guerra ha terminado en Europa. Y que, curioso, el alto al fuego se firmó dos veces porque los generales alemanes, sobre todo el almirante Raeder y demás, se rindieron a los americanos y a los ingleses. Pero claro, pero decía, no, no, haga usted el favor de firmar. Sí, firme usted aquí, si lo que tú quieras. Pero llegaron al Ejército Rojo, digo, el que está en Berlín soy yo. Uh-huh. Así que haga usted para acá, venir para acá. Y lo firma aquí delante de mis ojitos, porque yo también, yo he dado mucha caña aquí. Entonces los alemanes tuvieron que firmar el alto fuego dos veces, ¿vale? Porque no querían rendirse ante los rusos.
Esto parece la hombre,
hay una explicación.
Hay una connotación negativa, bueno, o ideológica.
Hay una explicación. La explicación es que había algunos alemanes, algunos generales alemanes, que pretendían firmar el alto fuego con americanos y británicos, uh-huh, para luego volverse los tres contra los rusos. Porque claro, les decían, sí, que nuestro enemigo común son
la
Unión Soviética. Claro, en ese momento no coló. El tema no coló, aunque luego colaría, pero con la Guerra Fría. Pero bueno, eso ya
es otra historia.
Bueno, nos vamos quedando sin tiempo ya. Bueno, estamos cortando y ya nos vamos a despedir. Bueno, eso, ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os hayáis divertido y hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629-128042, indicando que es para nuestro programa. Nos oímos en el próximo programa Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita.
La historia es una galería de cuadros donde vemos pocos originales y muchas copias. Alexis de
Tocqueville. Hasta el próximo programa.